Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Creemos desde el gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo.
Lleva razón la ministra portavoz, la ministra Montero, en las declaraciones que ha hecho tras el Consejo de Ministros. No queremos una polémica a cuenta de todo. El problema es que esto lo ha dicho para montar otra polémica contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso. No se quiere acordar el gobierno de la polémica que ha montado, por ejemplo, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la reforma del delito de sedición, por los indultos, por la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, por la jefatura de Estado, que tiene forma de monarquía, por una ley educativa aprobada por un solo voto, algunas de las muchas polémicas montadas por este gobierno. Nada de eso tiene que ver con las necesidades de la gente, con las necesidades reales. La última polémica la montó el propio ministro Marlaska cuando el domingo, cuando Madrid estaba totalmente nevado, aseguró que los daños no eran suficientemente graves como para declarar zona catastrófica. Hoy, Marlaska, tras el Consejo de Ministros, ha vuelto a dejar en el aire la posible declaración de Madrid, la posible declaración en Madrid de zona catastrófica.
Años hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos.
En los parámetros legalmente establecidos. No se acaba de pronunciar el ministro. El alcalde de Madrid tiene pendiente pedir o no pedir esa declaración de zona catastrófica. También se lo está pensando Paje en Castilla-La Mancha. Se ha mostrado reticente otra vez Marlaska a esa declaración de zona catastrófica para Madrid, argumentando que hay unos requisitos en la ley que son importantes, por ejemplo, que las comunidades autónomas que reciben esa declaración de zona catastrófica no tengan capacidad de gestión. Las palabras de Marlaska otra vez hacen sospechar que el gobierno de Sánchez actúa por criterios políticos o ideológicos. Habrá, es verdad, que estudiar si se cumplen los requisitos de la Ley de Protección Civil. Pero la minusvaloración de los daños el domingo por Marlaska y la insistencia hoy de que la ley es muy estricta demuestra, no es son indicio, de que Madrid no suscita mucha empatía en el gobierno de Sánchez. Esa palabra que tanto le gusta a Sánchez, empatía. La declaración de zona catastrófica tampoco es una cosa tan complicada. En octubre del año 18 se produjo por las inundaciones en el Levante Balear y allí fue Sánchez a hacerse una foto. Se han hecho otras declaraciones, por ejemplo, en Tarragona, Toledo, en la propia Madrid, por los incendios de hace algunos meses. No es tan difícil lo de zona catastrófica, sin duda habrá que estudiarlo, pero esta resistencia y sobre todo esta falta de empatía, esa palabra que tanto ha usado el gobierno, hacia los ciudadanos de Madrid, ya digo que hace sospechar que más que defender el fuero, lo que está defendiendo el gobierno de Sánchez, más que defender el huevo, porque esto tiene un coste, esto cuesta dinero. Es decir, la declaración de zona catastrófica supone que el gobierno de Sánchez se tiene que gastar un dinero. Seguramente el problema no es el dinero, el huevo. Lo que está defendiendo Sánchez es el fuero. Siempre quedar por encima del gobierno de Madrid porque hay una competencia permanente, porque hay una polémica permanente. Es lo primero, no lo único. Pilar, buenas tardes.
Hola Fernando. Pues contamos también una noticia que acabamos de conocer y que nos llega desde la localidad malagueña de Cártama. Dos mujeres han resultado heridas de gravedad después de que les hayan arrojado ácido desde un coche. Todo apunta a que el agresor podría ser la expareja de una de ellas. COPE Málaga, Andrés García.
Todo ha sucedido en plena calle. Tras una discusión, este hombre ha lanzado el líquido corrosivo sobre dos mujeres que se encontraban en el interior de un vehículo e inmediatamente después ha huido del lugar. Una de las víctimas, tras ser estabilizada, ha sido trasladada en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Su acompañante ha sido llevada en ambulancia a un centro hospitalario de Málaga capital. Las dos presentan quemaduras graves en gran parte de su cuerpo. La Guardia Civil centra su investigación en la pareja de una de las víctimas después de que ella misma haya dado su nombre a los agentes.
Y las vacunas no garantizan una inmunización colectiva y habrá que seguir con los gestos barrera como la mascarilla o la distancia de seguridad durante todo el año. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud, corresponsal a Asunción Serena.
Aunque por todas partes se esté comenzando a distribuir las vacunas contra la COVID-19, la jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, ha señalado que la inmunidad colectiva no se alcanzará este año. Aunque las vacunas comiencen a proteger a los más vulnerables, no vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o de inmunidad colectiva en 2021. Y aunque eso se produjera en algunas bolsas de algunos países, eso no va a proteger a la gente en el mundo entero. Es por ello que he insistido en que debemos ser un poco más pacientes porque las vacunas van a llegar a todos los países, pero que mientras tanto no hay que olvidar la importancia de las medidas de protección que funcionan para controlar la pandemia.
Y nos acercamos a la bolsa, que se ha movido con altibajos. Los inversores optan por la cautela a la espera de noticias de Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los mercados esperan con mucha expectación el plan de estímulo económico que va a presentar pasado mañana el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Podría alcanzar el billón de dólares. Además, los mercados siguen muy pendientes del segundo juicio político, el impeachment, que va a sufrir el presidente saliente, Donald Trump, y de lo que pueda ocurrir en Washington en los próximos días. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.345 puntos con una ligera pérdida del 0,14%. Han subido Telefónica, Repsol, las empresas turísticas y los bancos, en especial el Sabadell, que se ha disparado hoy un 5%. Los rumores de mercado vuelven a situar a la entidad en el centro de una operación corporativa tras el fallido intento de fusión con BBVA.
Y en los deportes, antes de la Supercopa, tenemos hoy partidazo en la Liga, Luis Munilla.
Tiempo de juego desde las 9 con el Atlético de Madrid-Sevilla aplazado en su día. El líder contra el sexto clasificado con 4 grados bajo cero en el Metropolitano. Y se juega también otro partido aplazado, es el Granada-Osasuna a las 7 de la tarde. Desde mañana la Supercopa con la primera semifinal entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad. Y acaba de hablar en rueda de prensa Ronald Koeman, Elena Condis.
Acaba de confirmar que Messi, De Jong y Dest están bien físicamente tras ser sustituidos en Granada por molestias. También Araujo está recuperado, directamente no jugó por precaución. Koeman no ve un favorito para ganar la Supercopa y, a pesar de que no lo considera el título más importante, sí lo ve como una oportunidad para refrendar la mejora del equipo. Sobre las elecciones, está con Laporta. Espera que sean el día 24.
Yo creo que importante es tener todo en su sitio en un club como Barcelona y también en tema de presidente. Estoy de acuerdo en esto. El único, claro, que estamos en un momento en el mundo donde hay el tema de COVID y entonces sí hay que aceptarlo si no hay, porque yo creo que en ese sentido salud es lo más importante.
Noticia de hace unos minutos, Pacheta es el nuevo entrenador del Huesca. Tenemos también 3 partidos en la Euroliga de baloncesto. Acaba de comenzar el Hinky Barcelona. A las 7 menos cuarto, Fenerbahce Baskonia, y a las 9 menos cuarto, Armani Milán Valencia. Y también el ciclista de Movistar, Superman López, positivo COVID.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. 2 grados bajo cero tenemos en Cibeles a estas horas. Para mañana nos esperan mínimas de 3 grados negativos y máximas de 7. En cuanto al tráfico, mucha precaución con las placas de hielo que persisten en las carreteras. Lo mejor es no moverse en coche. Y se vuelven a disparar los contagios de COVID con casi 5.000 nuevos casos, 4.433 más que ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 3.663 nuevos positivos. Baja el nuevo número de fallecidos a 24, son 10 menos que ayer. Los hospitalizados en planta suben hasta situarse en los 2.476, 85 más. Y también suben en 2, hasta los 426, los ingresados en UCI. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll
El Triángulo de Hielo, así conocemos ya a la zona donde se encuentran algunas de las localidades que suelen marcar las temperaturas más bajas del invierno. Pero oye, que es que esta pasada noche han batido récords. Te lo estamos contando aquí en COPE, además con los protagonistas, con los que han tenido que soportar los 25,4 grados bajo cero del municipio de Bello, en Teruel, o los 21,3 bajo cero en Calamocha, o los 18 bajo cero del Burgo de Osma en Soria. Bueno, la nieve de Filomena ha dado paso al hielo y a las temperaturas gélidas. ¿Pero te has preguntado si este hielo o ese hielo no está todo siempre a la misma temperatura? Es decir, ¿hay un hielo más frío que otro? Bueno, pues sí, lo hay. Y de hecho te puedo contar que el hielo más frío de la Tierra está en el Polo Sur. Según los datos oficiales, el registro más frío data de 1983 en una estación meteorológica rusa de la Antártida. 89 grados bajo cero, que ya es frío, ¿eh? Curiosamente, en 2013 se hizo una medición de menos 93, pero no fue aceptada por hacerse por satélite, que por lo visto no es un sistema homologado por la Organización Meteorológica Mundial. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas y tardes. Gélidas tardes, oye.
Y gélidas, porque... oye, y una vez que ya está helado, pues que más dará 83, 82, 81 bajo cero, ¿no?
Pues parece que
bastante
no,
frío.
De todas formas, es el hielo más frío de la Tierra de forma natural, porque de forma artificial sí se ha llegado a temperaturas más bajas, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, este hielo que estaba en la Antártida efectivamente es el hielo más frío oficialmente, esos 89 grados bajo cero. La otra medición que tú comentabas, la de los 93 grados bajo cero, no ha sido aceptada como oficial porque fue tomada por satélite, y los expertos, los metrólogos, que no son los meteorólogos, los metrólogos, los expertos en mediciones científicas, no conceden validez a esa medición porque, bueno, no estaba hecha con las herramientas que pueden ser estandarizadas por todo usuario. Tiene que ser en el suelo y con aparatos, sensores que permitan medir esa temperatura. 89 bajo cero sería el hielo natural más frío jamás encontrado. Fíjate. Y digo natural porque efectivamente, como tú bien dices, de manera artificial se puede llegar a que una masa tenga una temperatura cercana al llamado cero absoluto. El cero absoluto son...
¿Qué es el cero absoluto? ¿Qué temperatura es esa?
Es una temperatura teórica, la que todavía no se ha llegado, no se ha podido medir, no hay método físico de medir, pero desde hace bastantes siglos se considera que lo más frío que puede estar un cuerpo es menos 273,45 grados.
¡Qué barbaridad!
Que es muchísimo más que el hielo natural más frío que hemos encontrado. Utilizando herramientas muy potentes y con mucha energía, se ha conseguido llegar casi a unas milésimas de grado, casi cercano a ese cero absoluto, pero todavía no se ha conseguido esa temperatura definitiva de cero absoluto, que se supone que más bajo no se puede llegar.
¡Qué barbaridad! Bueno, ya nos parece enorme, ¿no?, el frío natural que hemos tenido en algunas localidades españolas durante esta pasada noche. Imagínate estas temperaturas de las que estamos hablando, qué cosa más tremenda. Bueno, hay que decir que el frío y que la nieve y Filomena ha tapado por unas horas, bueno, la otra noticia importantísima en la que estamos desde hace tanto tiempo, que es la pandemia y esos datos del virus, que claro, por desgracia no se detiene con la tormenta, y que estábamos empezando a ver, pues, lo que esperábamos, ese incremento importantísimo, ¿no? Ayer fueron 61.422 casos, 441 fallecidos desde el viernes. La tercera ola ya está en marcha. Estamos esperando los datos actualizados que saldrán en unos minutos. Tenemos ya de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Valencia acaba de notificar 4.664 casos nuevos, 92 fallecidos. Bueno, en fin, pues preocupa muchísimo el incremento brutal de casos por culpa de la Navidad, luego preocupa la lentitud en poner las vacunas y preocupa también las variantes del virus, ¿no? Estamos escuchando ya hablar de la británica, la sudafricana, la americana y hasta la japonesa. Variantes del virus, oye, que nos ponen en alerta y ponen en alerta sobre todo a la comunidad científica. ¿Sabías que hay expertos en secuenciar continuamente el genoma genoma del virus para alertar de posibles cambios? Y a lo mejor tú, oyente que nos escuchas, no sabías que en España tenemos algunos de los mejores equipos y estamos entre los países que más virus consigue secuenciar. Estos expertos son los llamados ya vigilantes de las mutaciones del COVID y su objetivo es ir estudiando la evolución del virus, en este caso en España, a partir de la secuenciación de genomas completos con las muestras que van obteniendo de los hospitales. Fernando González Candelas dirige el proyecto SecCovid de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El equipo que dirige ha conseguido secuenciar más de 3.000 muestras. ¿Qué información han obtenido de la evolución del coronavirus en España?
Bueno, pues información muy muy diversa. Buenas tardes a todos. Información sobre cómo entra el virus en nuestro país allá por el mes de febrero, que parece una eternidad, pero total hace 11 meses, no llega ni al año. Información de cómo se fue extendiendo, cómo un variante, una de las variantes inicialmente más frecuentes desaparece y es reemplazada por otros variantes, cómo aparece una variante en nuestro país a principios de verano que luego se extiende por varios países de Europa, o cómo tenemos presente entre nosotros en estos momentos, pues ya aislados de la variante llamada inglesa, aunque nosotros preferimos llamarla de otra manera para no etiquetar negativamente a un país o a una comunidad en el caso que fuese así preciso. Pero, ajá, en fin, vemos cómo se van extendiendo, cómo van evolucionando también la distribución de estas variantes del virus.
Claro, porque, Fernando, se supone que el origen de esta variante pues puede estar localizado en una zona, en este caso en Inglaterra, y por eso se llama injustamente inglesa, o pudiera haber estado en España, variantes que recordemos que recorrieron Europa, que también se llamaba la variante española en su momento. Pero ¿qué grado de certeza hay de que realmente el origen sea esa zona geográfica? Porque pues, ¿se puede llegar a establecer exactamente el primer caso de una variante?
Es muy difícil establecer el primer caso. El primer caso de una variante normalmente representa el primer aislamiento, la primera identificación, pero eso no quiere decir que esa sea el paciente al que se le identifica esa variante, no tiene por qué haber sido el paciente en el que se ha originado la variante. De la misma manera, asignamos el calificativo de inglesa porque se descubre en un paciente en Inglaterra, porque los primeros decenas, centenares, incluso miles de ejemplos de esa variante se han obtenido en Inglaterra, y todo hace sospechar, todo hace pensar que la variante efectivamente se origina allí. Lo que pasa es que en la comunidad científica desde hace tiempo ya se llegó al convenio, al acuerdo de no etiquetar organismos patógenos por el lugar en el que se habían identificado, porque tiene unas connotaciones negativas claras que no se corresponden con lo que es la biología de los organismos. Entonces, pues evitamos utilizar esa nomenclatura. Pero
la comunidad científica lo evita, pero bueno, los medios de comunicación al final, por llamarlo de alguna manera, y claro, esto se extiende.
Aceptemos provisionalmente claro, llamarla de esta manera para hacerlo comprensible a todos los oyentes, claro.
Por cierto, usted utiliza constantemente la palabra variante. ¿Cuándo podemos decir que es, debemos denominarlo siempre así? Por ejemplo, en este caso, la británica, que deberíamos llamarla de otra manera, pero bueno, la llamamos británica o inglesa. O incluso estamos hablando ya de una variante sudafricana y seguimos utilizando la palabra variante. ¿Es lo correcto? ¿No se debe utilizar la palabra cepa? ¿Cuál es la diferencia?
Bien, la diferencia que existe en la nomenclatura hace referencia a si hay un cambio en las propiedades biológicas de una variante. Una variante simplemente es un organismo en el que se presentan mutaciones que lo hacen diferente de otros organismos de la misma especie o del mismo tipo. Es decir, la variante inglesa tiene una serie de mutaciones que nos permite diferenciarla, distinguirla a nivel genético de otras variantes. Cuando esas mutaciones, esas diferencias genéticas se traducen en unas diferencias en la biología, la capacidad de producir infección, la gravedad de la infección, la transmisibilidad, que es lo que en este caso parece que es definitorio biológicamente como diferencial de esta variante, eso es lo que permite asignarle ya la categoría de cepa, ¿de acuerdo? Luego, una cepa simplemente es una variante que tiene propiedades biológicas suficientemente diferentes de otras como para merecer ese calificativo. Genéticamente no hay diferencia, simplemente es una variante con propiedades fenotípicas, diríamos, pero biológicas un poquito distintas que la permiten distinguir.
Claro, y claro, lo que más nos preocupa a los profanos es qué tipo de propiedades distintas tiene una de estas variantes o una de estas cepas, porque no es lo mismo pues una propiedad que le permita ser más transmisible a una que la haga más mortal o más indetectable o más difícil de detener con una vacuna. Yo no sé si tenemos información suficiente de esta última variante, la que llamamos inglesa, para saber qué propiedades puede tener y si puede afectar a la posible vacunación contra esta variante.
Bien, en referencia a justamente ese aspecto, los análisis que se han realizado son todavía provisionales o no son definitivos porque es una tarea muy laboriosa y lo que se ha visto en la variante cepa británica es que no va a afectar de forma relevante a la efectividad de las vacunas. La cepa variante sudafricana, que también se caracteriza por una cierta mayor transmisibilidad aparentemente, una de las mutaciones sí que afecta al reconocimiento por uno de los muchos anticuerpos que se generan en la vacunación, con las distintas vacunas que se están administrando en estos momentos. Esto tiene mayor o causa una mayor preocupación porque buena parte de nuestra estrategia de defensa contra el virus se basa en justamente lograr vacunar y, por tanto, inmunizar a la mayor parte posible de la población sin que pasen la infección, sin que sean realmente infectados por el virus. Cualquier mutación que pueda disminuir la eficiencia vacunal es motivo de preocupación y, por tanto, es en lo que nos encargamos de vigilar si se produce para poderle hacer un seguimiento y, por tanto, tener alertar rápidamente de que se puede estar perdiendo la eficiencia de esa vacuna, cosa que en estos momentos no sucede y no es previsible que suceda de forma inmediata. Ahora, en el futuro, al cabo de meses, al cabo de un cierto tiempo, es una posibilidad que no podemos descartar.
Estamos hablando con Fernando González Candelas, dirige el proyecto SEC-COVID de la Fundación Fisabio. Podríamos decir que son como vigilantes de las mutaciones del COVID. Su objetivo es ese, estudiar la evolución del virus, en este caso en España, a partir de secuenciar constantemente, ¿no?, ese virus a través de muestras que les van llegando, ¿no?, entiendo, desde los hospitales. Ustedes han secuenciado, decía yo, más de 3.000 muestras, uno de los organismos que más secuencian. Y esto todo se vuelca, digamos, en una especie de organismo internacional, es decir, las muestras que secuencian los diferentes países van a un organismo internacional y se puede saber, por ejemplo, Fernando, ¿cuántas variantes del COVID ha habido ya desde que comenzó la pandemia?
Bueno, variantes del COVID, dependiendo del nivel en que queramos situar la variante, tenemos miles. Variantes de más o menos interés, creo que podemos reducirlas a unas pocos centenares y realmente interesantes son unas pocas decenas. ¿Y por qué toda esta reducción? Pues por los efectos que tienen cada una de estas variantes, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que yo creo que es importante tener claro. Ninguna de estas variantes, por el momento, no se ha identificado ninguna variante que cambie las propiedades durante la infección. Es decir, una persona infectada por la variante A va a experimentar el mismo curso de la enfermedad, si es que llega a tener enfermedad sintomática, que si hubiese infectado la variante B, la C o la D. En estos momentos no hemos observado a este nivel clínico ninguna diferencia entre las múltiples variantes que se han ido observando. Las pocas diferencias que se han visto hacen referencia a la mayor capacidad de transmisión en la población de algunas de estas variantes. En concreto, dos o tres de estas variantes parece que tienen esta mayor capacidad de transmisión cuando las ponemos en competencia con otras variantes. Es como si tuviésemos una lucha a ver quién se lleva las más infecciones. Y en ese caso hay unas que ganan más frecuentemente que las otras. La mayoría de estas variantes lo que nos sirven es para verificar, para entender por dónde se está transmitiendo, por dónde está moviéndose el virus, de dónde nos viene y a dónde va. Todos los virus llegan desde algún sitio o desde alguien y son a su vez transmitidos a otras personas que pueden regresar a su país de origen o cambiar de ubicación. Esto es lo que en esencia nos permite. Esto es importante para saber dónde están los agujeros, dónde están los poros por los que entra el virus en cualquier país, en cualquier territorio. Y bueno, por supuesto también lo que comentaba previamente de estudiar la naturaleza de esas nuevas mutaciones y su posible papel en un escape vacunal o otra estrategia muy importante, pero que todavía no hemos conseguido o los científicos no han conseguido desarrollar suficientemente, encontrar tratamientos específicos y efectivos frente a la infección por el coronavirus. En el momento en el que tengamos ese tipo de tratamientos, no cabe duda de que el virus encontrará algunas mutaciones que le permitan mejorar sus perspectivas, lo cual empeorará las nuestras. Habrá resistencias a los tratamientos, como hemos observado resistencias en prácticamente la totalidad de virus a los cuales han desarrollado tratamientos o las bacterias con los antibióticos, algo, claro, un problema, como sabemos, muy grave.
Pues sí. Hay una, don Fernando, ahora una pequeña polémica o gran polémica científica sobre las famosas dos dosis de las dos vacunas que de momento tienen esa necesidad de poner dos dosis, si se puede retrasar la segunda o no retrasarla. Y uno de los argumentos que proponen los que son contrarios a retrasarla es que dilatar la inmunización podría favorecer que surgiesen nuevas variantes del virus, podría aprovechar el virus esa ventana para tener más opciones de generar variantes dañinas o más peligrosas. ¿Eso es así?
Sí, al menos el argumento teórico no deja lugar a dudas. En el momento en el que sometemos a una presión selectiva mediante la inmunidad parcial al virus, facilitamos el que cualquier mutación que le permita escapar de esa presión selectiva sea favorecida y, por tanto, digámoslo así, el virus se encuentre en posiciones más favorables de seguir desarrollando nuevas mutaciones. Si la inmunidad que se desarrolla con una sola dosis vacunal es insuficiente para eliminar la infección, quedarán virus residuales, quedan virus que pueden seguir proliferando. Y ese sería en los que se podrían desarrollar estas mutaciones de escape vacunal. Luego, este argumento teórico no podemos verificarlo todavía porque no están los datos empíricos de personas vacunadas parcialmente, solamente una dosis, que hayan sido infectadas por el coronavirus en ese periodo, y ver cuáles son las variantes o las mutaciones que aparecen en ellas. Hacer el experimento es lo que muchos científicos opinan que no es aceptable, no es recomendable, porque la probabilidad, si esto se hace a gran escala, la probabilidad con la que aparecerán esas mutaciones, que para nosotros son completamente indeseables, se aumenta tremendamente. Entonces, podemos estar cargándonos un poco el remedio que queremos poner como arma, estrategia principal de lucha contra la infección por el coronavirus.
Es interesantísimo escucharle, de verdad que sí, Fernando González Candelas, uno de esos vigilantes, ¿no?, de las mutaciones del COVID, que dirige el proyecto SEC-COVID de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Da gusto, Jorge, escuchar a científicos, ¿no?, que están ahí trabajando en primera línea, secuenciando constantemente el genoma del virus para estar atentos a cualquier variante, intentando adelantarse, ¿no?, al virus, porque es que es tan complicado todo esto. Bueno,
Bueno, una labor silenciosa, además, ¿verdad? No es directamente la batalla contra el virus, pero es informar, son como los espías, informar a los que luego tienen que dar la batalla, a los soldados que tienen que ir contra él después.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, hasta otra.
Es tiempo para la Mutua, Elena Grandal, buenas tardes.
Y con la que está cayendo, Pilar, en sentido literal, ¿eh? No hace falta decir más, con la que está cayendo... A que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. ¿Hay quien lo hace? Sí, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Y esto que es tan, tan fácil... Se llama La Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ay, 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 que está cayendo la noche. Que acabo de mirar el termómetro que tengo ahí puesto fuera de la ventana de mi casa y que ya estamos por debajo de cero otra vez. Que hace mucho frío, vamos. Que tenemos que tomarnos ya el chocolate con churros, que es la hora además. ¿Qué dicen los oyentes, Fernando, Rosa?
¿Qué dicen, bueno, Rosa?
Nos está llegando todo tipo de variantes, porque si antes nos recomendaba a una oyente echarle sal al chocolate si no te gusta muy dulce, pues si eso no es problema, le puedes añadir nata montada y canela.
Buenas tardes, aquí... gente. El chocolate con churros, espeso, caliente, con un buen copete de nata montada y espolvoreado con canela. Me voy tomando la nata montada con una cucharita y cuando ya queda poca, la mezclo con el chocolate. Está que te muero.
Bueno, el toque de canela es un toque que algunos discuten mucho, ¿eh? A mí me gusta, pero la canela, bueno, no deja a nadie indiferente.
Indiferente, es verdad.
Grandes defensores y grandes detractores de la canela.
Bueno, si quieres algo más light, puedes probar a echarle al chocolate fruta.
Buenas tardes. Yo, para mí, una de las mayores delicias que se puede tomar con el chocolate es la fruta. En la época de fresa, fresas con chocolate. Pero en la época del melón, melón con chocolate. Y está ¡buah! Buenísimo.
Pues sí, me lo apunto.
Bueno, pues vale, pues nada.
O sea,
pero...
chocolate en agosto, porque ha dicho que es con melón, ¿no?
Bueno,
con melón,
chocolate sí. Frío, ¿será?
Claro,
porque
también,
si no...
también. Oye, puede ser.
Pues este no te calienta mucho, pero
oye,
bueno, vale.
Yo en agosto me como un cocido y me quedo tan pancha, ¿eh?
Decir, que el sorbete de chocolate, que puede ser, ¿no?
Sí, con melón.
Granizado de chocolate. Ahora lo saca el chocolate, lo deja un poquito en la calle y ya está hecho
ya está.
El sorbete, ¿eh?
Oye, y otro toquecito especial, un poquito de coñac al chocolate.
A ver.
Hola, buenas tardes. A ver, yo le pongo al chocolate una pizca de coñac. A ver, no hablo de un chupito ni de que sepa alcohol. Un chorritín de coñac. Probarlo. Sobre todo para quitar el frío es maravilloso. Y si no sabe mucho alcohol, es una pizca de coñac. Delicioso.
Bueno, pero una pizca, ¿eh? Una pizca,
bueno, ya,
una pizca.
Ya sabemos que el alcohol no quita el frío, ¿eh? O sea, primero te lo quita un poquito y luego te roba el calor que tienes.
Exacto.
¿Eh?
Tiene riesgo de hipotermia, además.
Sí.
Bueno, pero hay muchas variantes, ¿eh? Ya lo estamos comprobando esta tarde del famoso chocolate con churros, ¿no? Que hemos recomendado y estamos compartiendo con los oyentes para combatir el frío. Bueno, queremos saber cómo te gusta a ti y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ven al Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer volví a casa del trabajo y en esa calle comercial veo... ¿Cree que puede reabrir Cobra Kai como si nada? Por encima de mi cadáver.
¿Será mi profesor de karate?
No. Voy a ser tu sensei. Voy a enseñarte el estilo de karate que me enseñaron a mí. ¿Quieres que las chicas crean que eres un panoli sin pelotas? ¿Que esos chicos sigan echándote mierda? ¡Otra vez!
Chico, no sé qué te ha contado, pero no creas nada de lo que te diga este tío o acabarás como él. Y tú y yo. Esto no quedará así.
Esto no quedará así. Hoy es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Y tal y como nos adelantaba la semana pasada... Creo que es hora de saldar cuentas con uno de los fenómenos seriéfilos de los últimos años. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, era necesario, claramente, y para aquellos que no la hayan visto aún, me cuesta imaginar una mejor forma de arrancar el año. Maratón perfecto para estos días, especialmente si estamos atrapados en casa gracias a nuestra amiga Filomena.
Atención, atención a lo que ha dicho Javier García Arevalillo. Ha dicho, me cuesta imaginar una mejor forma de arrancar el año y vamos a hablar, sí, señoras y señores, yo no tengo nada en contra, de Cobra Kai. Bueno, vamos a empezar por lo básico, porque es verdad que ha sido todo un fenómeno, pero bueno, ¿qué es Cobra Kai? Decías la semana pasada que es pura nostalgia ochentera.
Sí, 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 y mucho más. A ver, ¿quién de nosotros que tenga más de 30 años no ha visto Karate Kid?
Por favor.
¿Quién no vibró con ese torneo épico en el que Daniel San, entrenado por Mr. Miyagi, y con una rodilla esguinzada consiguió derrotar a los grandes campeones del Dojo de Abusones, Cobra Kai. O sea,
por favor, imposible olvidar. Absolutamente, igual que lo del pulir cera, dar cera, en fin. Difícil de olvidar, como decimos, es una peli a la que volver, sin duda. No sé si desde nuestra mirada ya de 30 años después, pero hay que volver. Pero oye, creo que el arranque de la serie, secuela de las películas, no sé, es un pelín distinto.
Hola, soy Miguel. Acabamos de mudarnos al 109.
Genial, más inmigrantes.
Somos de Riverside. Pero bueno, quería saber si tiene problemas con la presión del agua porque nuestra fregadera no va del todo bien. Los botellos, bueno, el contenedor.
Oye, menudo. Llevo más de 10 años en este tugurio. Las tuberías no van, en la fuente hay meados. Lo único bueno es que aquí no tengo que hablar con nadie. Encantado de conocerte.
Está bien. Pues que tenga un buen día, digo yo.
Bueno, el primer punto es claro, estamos en 2019 y vemos el mundo a través de los ojos de Johnny Lawrence, el rubito que perdió la final del torneo, y a su novia, frente a Daniel LaRusso, y aparentemente lo perdió todo, porque en la actualidad es un desecho de hombre que encima está condenado a ver en carteles gigantes por toda la ciudad la cara de su archienemigo, que hoy es un exitoso vendedor de coches de lujo, con su propio concesionario, LaRusso Automobile.
Es decir, el perdedor y el ganador, ¿no?
Oye, exactamente,
claro, la serie juega a cambiar un poco los papeles asignados en las películas, imagino, ¿no?
Ahí está buena parte de la gracia, claro. De repente, el abusón es un pobre hombre por el que solo sentimos simpatía, a pesar de los dejes que mantiene de tipo duro. Y arrancamos la serie cogiéndole manía a ese Daniel San moderno que de casualidad se encuentra con su antiguo archienemigo en su propio concesionario.
Johnny Lawrence, si es que sabía que eras tú. ¿Qué tal te va?
Genial, tío, gracias, muy bien.
Me alegro, es... Anush, Louis, ven aquí.
No,
este es Johnny Lawrence. Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, colega? Era el tío más duro del instituto. Cuando vine a vivir aquí desde Nueva Jersey, él y yo tuvimos nuestros más y nuestros menos. En fin, me la tenía jurada.
Es que fuiste a por mi novia.
De hecho, en realidad ya no era tu novia, ¿eh? Ah, dejémoslo, ya es agua pasada.
Oye, ¿es el karateka ese, el tío del campeonato?
Es al que le diste lo suyo. Bueno, fue un combate muy igualado, pero estrictamente hablando, le pateé la cara. Te estoy vacilando, hombre.
La patada fue ilegal.
Oh, ilegal, ya. ¿Y tu codazo en mi rodilla qué?
Me amonestaron y tú ganaste.
Sí parece un poco
qué tensión.
Un poco tonto ahora Daniel LaRusso, ¿no? Con lo que lo queríamos en las películas. O sea, que estamos ante una inversión de papeles, ¿no? Y el bueno aquí es malo y el malo, por decir así, es el bueno, ¿no?
No realmente. O sea, jugar un poco con eso al principio, pero es afortunadamente mucho más compleja. Digamos que el rol de bueno y malo va virando de uno a otro lado hasta el punto de que dudas realmente con quién ir o hacia quién sientes más simpatía. Es una aproximación mucho más interesante y que le da a la serie esa profundidad que engancha y que permite medrar a los personajes y que, vamos, a mí me resulta al final mucho más gratificante.
O sea, que es de esas series entonces en las que tú querrías parar a todos y forzarles a hablar, a que se cuenten su propio lado de la historia, ¿no? Y dejar así de actuar por prejuicios o algo así.
Justo. A ver, no quiero revelar nada, pero en la tercera temporada que se estrenó este mismo mes, a principios de mes,
¿sí?
Esto se ve de forma cristalina. En algún punto me llegó a recordar, salvando las infinitas distancias, a la historia de Orgullo y Prejuicio, aunque solo tiene ese aspecto en común.
Es mucho decir eso, ¿no?
Exacto. Pero es que es el orgullo y los prejuicios lo que extraen lo peor de cada uno, pero siempre, siempre existe el libre albedrío, la posibilidad de un encuentro y, en algunos casos, la memoria de presencias positivas a las que agarrarse personas concretas cuando hemos perdido el camino. Y ya. Eso es precioso en la serie.
Anda, mira, es curioso porque el planteamiento de la primera temporada se parece mucho al de la película, ¿no? Un niño sufre bullying en el colegio y un sensei le ayuda a enfrentarse a ello, pero con diferencias claras también desde ese mismo principio, ¿no, Javier?
Justo. Ahora el maestro le enseña a defenderse, pero no como Miyagi-san, sino convirtiéndole en un Cobra Kai, los que en la película hacían bullying. Ajá. Para mí es inteligentísimo, porque entiendes bien el atractivo de esa posición, porque la percibes desde alguien que a priori es el débil, lo gratificante que puede llegar a ser, y créeme que en algún momento llegas a gritarle a la pantalla de excitación, vamos.
Venga, y a la dale, vez, ¿o qué?
Hombre, hombre. Cobra Kai,
dice.
Y a la vez estás viendo de dónde nace y cómo cada uno enseña lo que ha aprendido. Y aquí la genialidad. Una voz interior se va alzando en cada personaje contra el automatismo de transmitir exclusivamente lo aprendido. O sea, la propia experiencia de a dónde conduce ese camino o la memoria de lo que uno era, y a ver, sin entrar en spoilers, eso hace que las historias del propio Lawrence y la del chico de Miguel Díaz sean, con de largo, las más interesantes.
¿Lo de anoche era taekwondo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas?
Es karate, karate tradicional.
¿Podría enseñarme?
¿Qué? Nah.
Pero, por favor, cuando empiece el insti, esos me van a amargar la vida.
¿Y a mí qué me cuentas?
Con que supiera un poco de lo que sabe usted, seguro que podría...
Déjalo. Ya no practico karate, ¿vale? Además, tengo que buscar trabajo.
Pues, ¿por qué no abre una escuela de karate?
Se llama dojo.
Pues abra su propio dojo.
No quiero hablar de eso contigo. Además, no sé si ahora puedo acercarme a chicos jóvenes. ¿Quieres un consejo? Deja de ser tan plasta. A lo mejor así no te zurran.
Esa relación, no digo nada, pero es fabulosa.
Relación que mantienen, ¿no? Bueno, veo un poco por dónde vas, pero fíjate, tengo todavía la duda sobre el tono de la serie. ¿Es un drama? ¿Es una comedia? ¿Qué es?
A ver, el tono es ligero, de comedia. Te ríes muchísimo. Y cada vez más, a carcajadas, en serio. Consigue, por otro lado, que te enamores de cada personaje. Pero también es profundamente emotiva. O sea, a ver, sin ñoñerías y superficialidades. Entonces, para mí, clava el tono de la película. De la película original.
De Karate Kid, sí.
Sí. Pero le da más color y profundidad con el despliegue de nuevos personajes y, sobre todo, con la evolución de los profesores. O sea, si en las películas digamos, los senseis eran la personificación del bien en el caso de Miyagi y del mal en el caso de Chris, en este caso son los alumnos, los nuevos profesores, y ahí para mí está la clave, porque los guionistas son fantásticos reflejando la evolución de cada uno y su influencia en los distintos alumnos que tienen. Entonces,
bueno, Javier, no sé si lo hubiera previsto así, pero veo que te ha conquistado Cobra Kai, que es la serie que estamos hablando, y deduzco que además la serie va a más. ¿Pero le pondrías alguna pega?
Tiene muy pocos defectos, aunque si nos ponemos finos, hay un personaje a cuya evolución le falta algo de cocción en la tercera temporada.
Oye, de verdad que te pones muy exquisito, sí.
Sí, pero sí, bueno, no, vale. Es demasiado. A ver, pero, ojo, no por dónde acaba, sino por cómo llega. Pero, insisto, es un defecto menor que precisamente realza la perfección del resto de esta maravillosa obra.
Bueno, qué barbaridad, maravillosa obra. Hablamos, eso sí, de un fenómeno, porque lo ha sido, que no habíamos hablado de Cobra Kai, y además es una serie familiar, ¿no, Javier?
Sí, y cuánto me gusta decir esto. Serie magnífica para todos los públicos, todos. Para ver en familia y para además comentar juntos, reírse juntos. Y además es que el tema de fondo es la paternidad y la filiación, así que blanco y en botella. Y de nuevo, o sea, perfecta para un buen maratón post-Filomena en estos días, para todas las familias.
Bueno, pues ya no tengo nada más que decir, si ya lo has dicho todo tú, que por otro lado eres el experto en series Cobra Kai. Vamos, que a Javier García Arevalillo, como ves, le ha encantado. ¡Gracias, Javier!
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Dos cómicos inolvidables. Alfredo Landa y Lina Morgan.
Póngame dos cómicos.
Seguiremos con otro ejercicio más suave.
Manolo Lanuit y una monja y un don Juan.
Confiéseme, madre, confiéseme.
dirigidos por Mariano Ozores.
¡Ay, si te viera tu madre!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español!
¡Ya estamos con el folclore!
En 13.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día.
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vivido temperaturas récord bajo cero en España en esta última madrugada y nos preparamos para otra noche también muy fría, quizá no tanto como la anterior, pero bueno, por eso estamos hablando de algo que nos sirve para calentarnos un poco, ¿verdad? Ese chocolate con churros. Es que me imagino ya solo poniendo las manos en la tacita de chocolate y ya se te calienta, ¿verdad, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Pilar apunta que esta receta es fácil.
Una recetita rápida, 150 gramos de harina, 50 mililitros de agua templadita, una pizquita de sal, 7 gramos de levadura panadera fresca. Lo coge, se mueve todo y se le echa el agua. Lo deja una horita o dos horitas que coja un poquito de forma y ya tiene los churros preparados. Manga pastelera, un aceite muy calentito de girasol y hace los churros a tu gusto. Y para el chocolate, dos o tres pastillitas de chocolate del 70%, los vas calentando en medio vasito de leche y saca. Ya tienes. Venga, buenas tardes, gente de aquí de Málaga.
Mira, pues venga, de forma artesanal todo, qué
sí,
experto.
Sí, lo podemos
¿eh?
Hacer esta tarde mismo, sí.
Con los churros no me atrevo, pero bueno.
Bueno, nos vamos a la Comunidad Valenciana y escuchamos a toda una experta en hacer chocolate.
Buenas tardes, gente. Deciros que yo hago un montón de chocolates, pero solo en un día. Resulta que aquí en mi pueblo, en Ayora, está la fiesta del Santo Ángel. Y hacemos una carrera y al acabar se les ofrece chocolate caliente. Llevo unos 12 años haciendo 100 litros de chocolate yo sola. Este año, por la pandemia, no ha podido ser. Entonces, en vez de hacer 100 litros de chocolate, solo he hecho 3 para mi familia. Y me ha resultado tan extraño hacer tan poco.
Ay, pobre.
Acostumbrada a 100, ¿verdad?
Pues sí, este año ha sido raro hasta para eso. Bueno, los mejores churros, según Teresa, están en el norte.
El chocolate, a mí de toda la vida me ha gustado lo que se dice chocolate a la francesa, es decir, clarito. A mí eso del chocolate sea así tipo engrudo lo he odiado toda mi vida. Y los churros, los mejores churros que yo he comido siempre, son los que hacen en el norte, en el País Vasco. San Sebastián, en Pamplona, Logroño. Soy madrileña, pero en cuanto a los churros, ¡ay, yo soy norteña! Son cortitos, gorditos, ricos, ricos, ricos. Cuidaros y abrigaros bien, ¿eh?
Oh, ya te digo, haremos lo que podamos.
Sí, sí. Bueno, pues es curioso, no ha habido nadie que me haya dicho esta tarde que no le guste el chocolate con churros. No hay quien se resista precisamente a este manjar.
Buenas tardes, gente. Estoy cogiendo aceitunas en mal cocinado, Badajoz. El chocolate me gusta bien espesito y calentito.
Me llamo desde las Islas Baleares. Me llamo Mariana y la que hace el chocolate divino sin ningún grumo es mi madre, María.
Aquí en Mallorca el chocolate se toma con ensaimadas.
A mí el chocolate con churros, que me lo den, me da igual cuando sea desayuno, comida, merienda, cena, me da igual, a cualquier hora y a cualquier momento vienen bien.
Fíjate, unanimidad total, ¿eh?, en el amor por el chocolate con churros.
Sí, Pilar, y terminamos como no podía ser de otra manera, rebañando la taza.
Hola, muy buenas tardes, gente. En mi casa nos gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Y lo que más me gusta del chocolate es el socarrao. Vamos, que dejo la cazuela como la plata.
Anda, que rebaña la cazuela esta oyente. Los oyentes hoy con el chocolate con churros.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la portada del Mundo. Mi kiosquero, que es un joven aguerrido, se ha ido hoy a buscar entre los hielos los periódicos sin esperar a que se los trajeran. Por eso hoy sí he tenido papeles. La foto, digo, está en la portada del Mundo. Es de un campo de fútbol de un colegio. Al fondo, detrás de una valla metálica, árboles despojados y la silueta de cuatro rascacielos. Una portería, con la red colgando, sigue esperando un gol imposible, como si no se hubiera enterado la portería de que el silencio de la nieve se ha llevado los gritos de los colegiales a otra parte. Blanco impoluto está el campo de fútbol frente a la portería vacía. El blanco parece que sea infinito. Hace unos días no estaba y ahora parece un blanco eterno, indomable. Y parece que los palos de la portería sostienen una esperanza imposible. Una monja corajuda se ha atrevido a adentrarse en el océano de polvo blanco y la nieve le llega hasta la rodilla. Lleva la monja una pala en la mano y parece dispuesta a vaciar el mar helado a pequeños sorbos. Parece dispuesta a limpiar el mundo para que esté manchado de niños que corran y de pelotas estampándose en la red de la portería. Y me da angustia verla así con la pala y me doy cuenta de que mi angustia es hija del cálculo, hija de una mente que lo planifica todo y que es incapaz de estar en el presente, en el trozo de nieve que cabe en una pala. Mi mente es una mente que, en lugar de recoger los 2 gramos de hielo que tiene delante, vaga siempre sobre si tendrá fuerzas para limpiar todo el campo de fútbol, todo el tiempo, toda la historia. Es una mente siempre prisionera de esos todos que en realidad no existen, porque el campo, el tiempo, la historia, todo eso en realidad no existe. Solo existe la nieve que cabe ahora en mi pala, en la pala de la monja.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de templar el corazón y el cuerpo con el chocolate con churros, ahora que cae la noche, que se desploman los termómetros y que también nos quedamos helados con los datos que acabamos de conocer del coronavirus en España. 25.438 nuevos contagios, 408 muertes en las últimas 24 horas. Datos que serán ampliados ya enseguida en la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace unas horas se ha cumplido un año desde que las autoridades chinas reconocieran el primer muerto por COVID. Tras un año de aquel primer fallecimiento, China va a recibir por fin a un grupo de expertos de la OMS para investigar el origen de la pandemia. Ha sido necesario esperar 12 meses para que esa misión trabaje sobre el terreno y los expertos no lo van a tener fácil. Realizarán su trabajo mientras el régimen de Xi Jinping está embarcado en un ejercicio de propaganda que pretende negar la realidad más evidente. Es muy difícil que después del tiempo que ha pasado y de la represión que silencia a todos aquellos que quieren contar la verdad, esa misión de la Organización Mundial de la Salud pueda obtener algún resultado concluyente. El régimen comunista insiste desde hace meses en difundir la versión de que el COVID no surgió en Wuhan. El gobierno chino propaga bulos alentados por un poder centralizado. Y nuestras sociedades abiertas, que en principio están basadas en el contrapeso de poderes, la información contrastada y la educación en libertad, cada vez se sienten más atraídas por la desinformación y por la tentación del populismo. La desinformación está difundida por las grandes compañías del capitalismo digital. China quiere aprovechar la pandemia para extender su poder. Su pretensión de hegemonía tiene enfrente a unos sistemas democráticos occidentales que pierden solidez. La tercera ola de pandemia, después de la sanitaria y la social, seguramente será la del descontento político. Más que nunca es necesario volver a los fundamentos que hicieron posible la democracia.